Muy bien. Ok, pues hoy la clase se titula Desafíos de las relaciones ministeriales. Desafíos de las relaciones ministeriales. Okay. Voy a leer acá, dice, había terminado de predicar en una de nuestras iglesias y después en el altar un adolescente alto y apuesto tomó mi mano y me hizo preguntas muy importantes. Dijo, quiero que mi vida valga la pena para Dios. ¿Cómo puedo hacer que eso suceda? ¿Cuáles son las cualidades en la vida de las personas que le hacen ser eficaces para cambiar el mundo? ¿Qué puedo hacer o en qué puedo pensar ahora para que Dios me use con eficacia durante toda mi vida? Le indiqué un personaje bíblico en cuya vida los acontecimientos y opciones le dieron una tremenda respuesta a sus preguntas. La vida de José está registrada en Génesis 37 al 50. Y la esencia de José está descrita por los mismos labios del faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Al final de mi vida, me gustaría que alguien dijera lo mismo de mí. Cuando miro la vida de José, encuentro a un líder con sueños y visiones, dones y arduo trabajo. Veo todas las características de un ministerio exitoso, pero él tuvo algunas personas difíciles en su vida. El episodio que implica a la esposa de Potifar fue un ataque del exterior. Esperamos los ataques del mundo, pero ¿cómo manejamos los ataques desde adentro de nosotros? ¿Qué fue lo diferente en José? ¿Qué cualidades lo hicieron poderoso en Dios, un eficaz cambiador del mundo? Son preguntas, ¿no? Pues entonces, esto se explica por sí solo, pero creo que lo que registra, ¿verdad?, en esta historia que sobresale para nosotros es Génesis 41:38, ¿verdad? Las palabras del faraón cuando José le dio la interpretación a uno de sus sueños, responde y dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y yo creo que eso se explica por sí mismo, aunque no estamos predicando en esta noche, pero de manera aplicativa, por supuesto, si vamos a hacer una diferencia en el mundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del Espíritu de Dios. Aunque no estamos, ¿verdad?, predicando, pero eso es una aplicación bastante obvia cuando miramos ese pasaje bíblico y la expresión. Así que para hacer una diferencia en el mundo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también el autor aquí está enfatizando los distintos desafíos que tuvo José en su vida, ¿verdad? Pudiésemos hablar de una manera clara y directa y con confianza podemos decir que José tenía sus enemigos. ¿Quiénes eran, haciendo como una tormenta de ideas entre nosotros esta noche, cuáles eran algunos de los enemigos de José? Alguien que me diga, Evet, ¿quién era alguno de los enemigos de José? Los hermanos, ¿verdad? Alma ya, ¿verdad?, dispara con la respuesta. Sus propios hermanos, ¿verdad? Sus propios hermanos eran enemigos de él, ¿verdad? Solamente hubo un hermano que tuvo compasión de él. ¿Cómo se llamaba? A ver si conocen su Biblia. El que no podía comer tranquilo, el que maquinó una historia para salvar su vida. Rubén. Alma estaba leyendo la Biblia esta semana, parece. ¿Verdad? Rubén, ¿verdad? Él era el único. Los demás hermanos se sentaban tranquilos mientras y comiéndose su almuerzo mientras José estaba dentro de un pozo. Seguramente José estaba gritando auxilio y socorro. Wow, y sus hermanos con un corazón sin ningún tipo de compasión, ¿verdad que sí, Gloria? Sin compasión, ¿verdad? Indiferentes, corazones cauterizados, ¿verdad? Y no, una indiferencia tremenda, ¿verdad? Yo creo que la indiferencia es peor que el odio, ¿verdad? La indiferencia es peor que el odio, ¿verdad? Y esta gente indiferente, permitiendo que su hermano, posiblemente de 17 años de edad, pero Rubén se maquinó una historia, un invento, cuando él vio los ismaelitas venir y él vio la oportunidad de tener misericordia y de salvarlo. Bueno, vamos a venderlo a los ismaelitas. Pero sus hermanos fueron sus enemigos, no solamente sus hermanos. Podemos decir, cuando llegó a la casa de Potifar, ustedes conocen la historia, que la mujer de Potifar trató de tentarle, ¿verdad? Y no podemos pretender que fue una sola vez, ¿verdad? La Biblia lo registra una sola vez, pero seguramente esta mujer estaba muy atraída, ¿verdad?, sexualmente a la persona de José, y ella era una mujer agresiva y quería hacerle caer, ¿verdad? Y peligrosa, ¿verdad? Una mujer peligrosa, ¿verdad? Y también las mujeres son peligrosas. No solamente los hombres son peligrosos, sino que las mujeres también pueden ser peligrosas. Luego, José entra en la cárcel y en la cárcel, ustedes conocen la historia, unos compañeros de él en la cárcel vienen a donde él con sus historias. Uno era copero, el otro era panadero, y José le interpreta perfectamente el sueño, ¿verdad? Uno de ellos iba a morir, ¿verdad? No me acuerdo si era el panadero o el panadero iba a morir. Creo que murió ahorcado, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, el copero vivió. Pero acuérdate que en la cárcel José les dijo, mira, acuérdate de mí cuando tú salgas allá al frente del faraón. ¿Se acordaron de José? Ni en sueño se acordaron. ¿Cuánta gente, verdad, cruzando la frontera? Acuérdate de mí cuando llegas a los Estados Unidos. O acuérdate de mí cuando salgas allá y llegas a Nueva York, me das una llamada. Y ya usted sabe, esas cosas suceden en la vida. Esa fue la experiencia de José. Pero de una forma, ¿verdad?, realística, podemos decir que José tuvo sus desafíos, ¿verdad? Y esa es el título de la clase, desafíos en las relaciones ministeriales. Y acá, esto es una lección que es bastante, bastante directa, ¿verdad? Desafíos en las relaciones ministeriales. Y podemos decir que los ministros, los pastores, aquellos que trabajan en el ministerio, tendrán desafíos, no solamente con gente de afuera, sino con personas de adentro también. Los desafíos del ministro no solamente será con una comunidad resistente al evangelio, no solamente tendrá desafíos de afuera, sino que también tendrá desafíos de adentro también, de adentro. Adentro quiere decir que dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia. Y cuando estoy diciendo iglesia, no hablo de la iglesia local, sino que hablo de la comunidad cristiana, ¿verdad? Comunidad cristiana. Y hablo particularmente en cuanto a otros pastores, otros ministros, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. O sea que los desafíos no solamente serán de afuera, sino que también habrán desafíos internos. Desafíos internos. Vamos a ser honestos, hablar sin tapujes. Pastores van a tener desafíos entre sí. Si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué tipo, qué clase de desafíos pueden existir entre ministros? Washington, ¿qué tipo de desafíos pueden existir entre ministros?
Comparando, o sea, cuando se empiezan a comparar.
Ok, ¿verdad? Vamos a ser honestos, ¿verdad? Y escribir algunas palabras. Puede haber un espíritu de competencia, ¿verdad? Vamos a escribir palabras aquí. Puede haber competencia, un espíritu de competencia entre los ministros, ¿verdad? Las iglesias Usted debe de saber, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe de saber, Lorena, usted debe de saber, todos debemos de saber aquí, que los ministerios son complementarios, complementarios. Nosotros somos con las demás iglesias, nosotros somos complementarios. ¿Qué? Somos complementarios. No estamos en competencia unos con los otros. Nuestras congregaciones, el verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, no está en competencia. Entiende que somos complementarios. Y complementarios, Sandra, quiere decir que estamos para ayudarnos el uno al otro. Debe de haber un espíritu de cooperación, ¿verdad? De cooperación. Sin embargo, aunque nosotros sabemos que en un mundo ideal, en un mundo ideal, las cosas deben de ser complementarias, debe de haber un espíritu de cooperación y de apoyo entre los ministerios y entre las iglesias, nosotros sabemos que se mete un espíritu de competencia aún dentro del ministerio. Y esto representa un desafío. ¿Cuáles son otros tipos de desafíos que pueden tener ministros entre sí, pastores entre sí? ¿Alma? ¿Cómo?
Superioridad.
Uno puede creerse mejor que otro, o más prestigioso que otro, o más importante, ¿verdad? Superioridad. ¿Verdad? Un pastor puede tener, yo estoy hablando honestamente, y yo soy pastor, ¿ok? En cualquier momento dado, el Señor me pone de nuevo y me ubica en una iglesia y pastoreo de nuevo, ¿ok? Así que puede entrar un espíritu de superioridad, una actitud de superioridad. Bueno, yo soy más importante que aquel pastor porque tengo más miembros en mi iglesia. ¿Okay? Alguien, un pastor puede pensar de esa forma. Yo soy, Eva dice que existen, ¿verdad? Un pastor puede decir, yo soy más importante que aquel pastor, porque yo tengo más influencia en la comunidad que aquel pastor. Yo conozco los líderes políticos de la ciudad, yo almuerzo con el alcalde del pueblo, yo conozco los distintos políticos de los diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera. Yo tengo más influencia, conozco al gerente de la policía, conozco, y tengo influencia en la comunidad. Y un ministro puede sentirse que tiene más importancia que otro, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, puede venir actitudes de superioridad. ¿Qué más son algunos desafíos que pueden entrar en el ministerio?
Envidias.
¡Wow! Eso es una realidad. No nos gusta pensar de nuestros ministros de esa forma, pero puede entrar la envidia, ¿verdad? Un ministro puede sentirse tan frustrado y decir, caramba, si el hermano tal llegó a mi iglesia, se convirtió en mi iglesia, yo lo discipulé, el Señor me usó para discipularle, se hizo gran líder en nuestra congregación y de repente se fue con el otro pastor, ¿verdad? ¿Qué le ofreció aquel pastor que yo no tuve? Y Washington se ríe también. ¿Qué le ofreció aquel pastor? Y envidio ese pastor, de que ese pastor tenga éxito. ¡Wow! Imagínate, ¿verdad? ¿Será que un pastor desea en su corazón que otro pastor fracase? Mi hermano, vamos a ser honestos. Alguien dijo que en la viña del Señor hay de todo, ¿ok? Hay de todo, ¿verdad? Así que eso lo decía el doctor Samuel Pagán. Él decía, en la viña del Señor, y estoy seguro que él no originó esa expresión, pero en la viña del Señor hay de todo. Así que todo lo que usted se puede imaginar y lo que usted no se puede imaginar puede suceder dentro del cuerpo de Cristo al nivel pastoral, al nivel pastoral. Por tanto, hay desafíos aún en las relaciones ministeriales, en esas relaciones que los pastores tienen los unos con los otros. Hay muchas otras cosas que pueden también causar desafíos, ¿verdad? Pueden haber desacuerdos. desacuerdos, ¿verdad? En alguna, supongamos que hay un proyecto de evangelización en una comunidad, puede haber algún desacuerdo en la planificación, cuál iglesia va a apoyar las finanzas, las aportaciones de cada iglesia, y pueden haber desacuerdos funcionales, pero también pueden haber desacuerdos doctrinales, ¿verdad? Pueden haber desacuerdos funcionales, pero también pueden haber desacuerdos doctrinales. Así que la iglesia, sin lugar a duda, al nivel del ministro, los desafíos no se desaparecen. Hay desafíos de afuera, pero también hay desafíos de adentro. Hay desafíos de adentro del cuerpo de Cristo. Y los ministros, los pastores, tienen que aprender a manejar eso. Usted no puede pretender que usted va a pastorear 25 años de su vida y que usted nunca va a experimentar esto. Usted no puede pretender de que usted va a dedicar 15 años, 20 años de su vida en el ministerio y que usted nunca se va a encontrar con desacuerdos y desafíos dentro del ministerio. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Y por tanto, tenemos que saber cómo manejar estas cosas. El libro habla sobre un concepto elevado de Dios. ¿Cómo respondemos a estos desafíos? Dice José, tenía un concepto elevado de Dios. Él veía que Dios estaba a cargo de su vida y del mundo. Vivo, involucrado en los acontecimientos humanos, José tenía una comunicación íntima con Dios y un sentido de que todo lo que le pasara estaría relacionado directamente con el Todopoderoso. ¿Sí? Las personas como José tienen perspectivas espirituales, sea que llegue el dolor o el éxito, ellos ven esto como parte del plan de Dios en su vida, ya que Él está a cargo. Por ejemplo, José sabía que sus hermanos le vendieron como esclavo, pero también sabía que estaba ahí por una razón. Años después, cuando José vio a sus hermanos, dijo lo siguiente, Génesis 45, versículos 7 y 8. Y yo lo quiero leer de mi Biblia, aunque está en el libro. Génesis 45, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Y Dios me envió delante de vosotros. Este es José hablando. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Fíjate esa respuesta de la persona de José. Eso es una respuesta bastante madura. Eso es una respuesta de parte de una persona que ha pasado por dificultades, que ha pasado por sufrimiento, pero a través de las dificultades y el sufrimiento de su vida, el sufrimiento y las dificultades en su vida no ocurren de balde, no ocurren sin propósito, sino que lo llevan a una madurez y lo llevan a la reflexión donde José se da cuenta que él está metido dentro del plan de Dios, ¿verdad? Y creo que eso, como dice el autor aquí, es parte de tener un concepto elevado de Dios, un concepto elevado de Dios. Cuando tenemos un concepto elevado de Dios, no nos olvidamos de que el Señor está con nosotros en medio de todo desafío de la vida. Toda situación difícil de su vida, usted no se olvida de que Dios está presente, de que Dios no se ha olvidado de usted. Y para José hablar de esta manera, tiene que haberse dado cuenta que Dios nunca se olvidó de él y que él tenía una relación con Dios, ¿verdad? Íntima, personal. Él sentía a Dios en su vida, ¿verdad? La presencia de Dios, la actividad de Dios, ¿verdad? Él tenía esa relación con Dios, sin lugar a dudas, porque una persona no puede hablar de esta forma. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarles vida mediante una gran liberación. ¿Sus hermanos llegaron a José cuándo? ¿Cuando las cosas estaban buenas o cuando las cosas estaban malas?
Malas,
¿verdad? Las cosas estaban malísimas, ¿verdad? Había una hambruna en la tierra. Y en medio de esa hambruna, en medio de esa dificultad, su padre Jacob envía a sus hermanos. Mira, vayan allá. Y el papá se queda con el menor, con Benjamín, ¿verdad? No vaya a ser que estos hijos míos, bastante malos que son, ya yo los conozco, ¿okay? Son bastante malos, no me van a llevar a Benjamín, porque ya yo perdí a José. Benjamín, tú te quedas en casa, ¿okay? Aquí hay alguien que es el menor de la casa. Yo fui el menor de la casa. Ebet es el menor, Sandra es la menor de la casa. Pues éramos, Benjamín tenía eso en común con nosotros, ¿verdad? Pero en medio de una hambruna, en medio de unas circunstancias difíciles, ¿okay? En medio de usar una palabra que se usa mucho, en medio de una prueba difícil, sus hermanos van a donde José, pero José se da cuenta, caramba, Dios me puso en esta posición para preservar a mi familia, para preservar el remanente de Israel. Usted sabe que de ahí, de Jacob, y de esos hijos, de esos 12 hijos de Jacob, sale todo el pueblo de Israel. Mira a ver si Dios no estaba trabajando detrás de la vida de José, ¿verdad? Mira a ver si Dios no estaba trabajando detrás de la vida de José para cumplir las promesas hechas a Isaac y las promesas que se hicieron a Abraham, ¿verdad? Que Dios levantaría de los mismos lomos de Abraham una nación, una descendencia más numerosa que los granos de arena que hay sobre el mar, ¿verdad? En la orilla del mar. Que las estrellas del cielo, que no se pueden contar, ¿verdad? Dios hizo esas promesas a Abraham. De tus propios lomos, Abraham, saldrá una nación tan numerosa, ¿verdad? No puedes contar los granos de arena. Un puño en la mano, yo no puedo, ni un puño en la mano, mi hermano, puedo yo contar de arenas en mi mano. ¿Cuánto, verdad? Ni las estrellas del cielo. Y esa era la promesa. Pero Dios sigue trabajando a través de la vida de José, ¿verdad? Toda esa trayectoria, todo ese hilo que va a haber, evento tras evento, momento tras momento en su vida, circunstancia tras circunstancia, experiencia tras experiencia. Pero en toda esa trayectoria, en todo ese proceso, José mantiene su relación con Dios. La prueba es que él mantiene su integridad en la casa de Potifar, ¿verdad? La prueba es que aun cuando joven, Dios le daba visiones, ¿verdad? Veía las imágenes en su mente, en los sueños, de cómo Dios le iba a promover. Seguramente eso se había quedado con él de por vida, ¿verdad? Dios tiene algo especial para mí, porque yo vi que las estrellas se postraron delante de mí. Yo vi como las estacas se arrodillaron delante de mí, ¿verdad? Por tanto, José, sin duda, nunca soltó un concepto elevado de Dios. Y yo creo que yo voy a repetir eso, repercutir esa misma idea de ese libro de T. Ray Rachels, ¿verdad? Un concepto elevado de Dios, ¿verdad? Y es algo que no podemos perder de vista sin importar el tipo de desafío que usted experimente como líder o como pastor en el futuro. Sin importar el tipo de desafío, puede ser un desafío físico en su cuerpo, una enfermedad, algo que pase en usted. Nunca podemos perder ese concepto elevado de Dios, de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene un propósito en su situación, que Dios tiene un propósito en sus circunstancias, ¿okay? De que el Dios a quien usted le sirve, el domingo yo voy a estar predicando y el Señor me está dirigiendo hacia el tema, hablar sobre que Dios no conoce lo imposible, que la palabra imposible no está dentro del vocabulario de Dios, y yo voy a predicar de eso. Pero nosotros tenemos que preservar ese concepto elevado de Dios. Dice, después de la muerte de Jacob, los hermanos de José tenían miedo de que él se vengara por lo que habían hecho. Ellos no entendían el concepto elevado de Dios que tenía José. Y les respondió José, no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 19 al 20, ¿verdad? Génesis 50, 19 al 20. Esas son las palabras de José. Incluso Génesis 50 es el último capítulo del libro de Génesis, ¿verdad? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Verdad? ¿Acaso estoy yo en lugar? Yo no puedo vengarme, yo no me voy a vengar en contra de ustedes, ¿verdad? José no tenía eso en su corazón. Ustedes lo pensaron mal, pero Dios lo tomó, lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, ¿verdad? Y cuando dice ahí de mucha gente, esto es importante. No olvidemos de que José fue promovido, fue el segundo en Egipto. Él fue un hombre sabio, un hombre muy prudente, muy inteligente. Tenía la sabiduría para decirle al faraón de su tiempo, mira, en todas las ciudades vamos a construir lugares para almacenar el grano. ¿Okay? Ciudades donde vamos a almacenar el grano y vamos a ahorrar la quinta parte. La quinta parte de lo que se cosecha se va a preservar por los 7 años de dificultad que vienen, porque vienen 7 años de dificultad. Pero durante los 7 años de abundancia vamos a preservar la quinta parte. La quinta parte es el 20% de la cosecha, es lo que nosotros vamos a guardar y almacenar en estas ciudades. En todas estas ciudades vamos a almacenar y distribuirlo para que cuando vengan los momentos difíciles podamos preservar la vida, podamos salvar la vida. Hay sabiduría en eso, hay sabiduría, hay inteligencia, hay prudencia en eso. Y José tenía ese tipo de sabiduría, ese tipo de prudencia, ¿verdad? Seguramente el Espíritu de Dios estaba en su vida, iluminándole, guiándole, ayudándole a tomar buenas decisiones. Él nunca perdió un concepto elevado de Dios. Pero una pregunta que nosotros podemos hacer con respecto a la persona de José, él no se venga de sus hermanos, él no se venga de ellos, ¿verdad? Y yo creo que aunque tal vez yo esté poniéndole el pie al pedal a la clase en el día de hoy, yo creo que sin lugar a duda la palabra perdón es una palabra que nosotros no podemos perder de vista cuando hablamos de la persona de José, el perdón. ¿Ustedes creen que José perdonó a sus hermanos, Carlos? ¿Tú crees que le perdonó a sus hermanos? ¿Verdad que sí? Sin duda perdonó a sus hermanos. Porque para hablar así, tiene que haber perdonado. Para no haber tenido ninguna venganza en su corazón, para no quererse vengar en contra. Mira, piensen esto, los años que él perdió de no ver su padre. Estamos hablando de años más tarde. Lo robaron de su padre. Él era el hijo favorito, el hijo preferido de su padre Jacob, ¿verdad? Su padre le había dado su túnica de muchos colores, ¿verdad? El hijo preferido, el hijo amado, ¿verdad? Sin embargo, con todo y eso, él es separado de su padre. No lo ve por años. ¿Usted se puede imaginar que alguien de repente lo secuestran? A usted lo secuestran cuando era niño. Lo roban. Usted lo que tiene son las memorias de su padre. Tal vez las palabras que tu papá te dijo, las historias. Usted tiene poca recolección de lo que es su padre y usted tiene que vivir la trayectoria de su vida pensando cómo estará mi papá, ¿verdad? Y cómo estará mi hermano menor, cómo estará Rubén. ¡Wow! Pero ¿qué tal de los demás? De Judas, de Simeón, ¿verdad? De todos los demás hermanos. Yo creo que cuando José pensaba en ello, decía, estos tipos, un día me voy a desquitar con ellos. Y yo creo, siendo honestamente, nosotros podemos mirar a José como un gran héroe y olvidarnos de que él era un ser humano, tal y como usted y yo somos seres humanos. Yo creo que perdonar para José fue un proceso, ¿verdad? Sí. Fue algo que le tomó tiempo. No podemos imaginarnos de que, ¡ay, qué linda historia! De noche a la mañana José perdonó a sus hermanos. ¡Qué hermoso! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Verdad? No podemos tener una idea irrealista de lo que es el perdón, ¿verdad? Y cómo Dios trabaja en nuestros corazones, ¿verdad? Por tanto, José Sin duda, él perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Voy a leer un poco más, entonces vamos a continuar en otras partes, en otros puntos del libro. Dice, todas las relaciones de José con las personas estaban controladas por su increíble conciencia de que los eventos de la vida calzaban dentro de los planes de su todopoderoso Dios, quien estaba en directo contacto con él y preocupado por su vida. La sensibilidad de José hacia Dios también dio paso a sueños, visiones divinas que aumentaron su sentido del destino. Dos de los sueños de José se registran en Génesis 37 y ambos se relacionan con el liderazgo. José ponía atención a sus sueños y Dios pudo formar en él la idea de ser un líder. Él mantenía una convicción absoluta que era un llamado de Dios. Esta perspectiva complementa lo que dice Filipenses 1:6. ¿Verdad? Vamos a Filipenses 1:6 en nuestras Biblias, aunque está ahí en el libro, pero siempre me gusta leer de la Biblia. Dice lo siguiente. Dice, estando convencido precisamente de esto, Pablo dice aquí, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquel que comenzó la buena obra en nosotros. Así que, aunque estamos, esta clase parece una clase de la escuela dominical, en cierto modo, pero no lo es, ¿verdad? Y hay mucho que podemos esgrimir de lo que estamos aprendiendo hoy, de lo que son los desafíos en las relaciones ministeriales. Pero José, a medida en que él iba caminando con Dios, a medida en que él nunca perdió ese concepto elevado de Dios, de que él le servía a un Dios bondadoso, a un Dios de amor, ¿verdad? A un Dios de justicia. Él reflexionaba sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Y eso le ayudaba a tener un mejor sentido de propósito en su vida, un mejor sentido de destino en su vida, como habla el autor, de destino, de que Dios tenía un plan, ¿verdad? De que Dios tenía un plan para su vida, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan para su vida? Yo creo que Dios tiene un plan para mi vida, ¿verdad? Yo no conozco el plan a ciencia cierta. Yo solamente siento las impresiones que el Señor pone en mi corazón. El Señor me ayuda a adquirir sabiduría y más o menos me da una idea por dónde debo de caminar, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que debo de emprender? ¿Verdad? El Señor pone los deseos en mi corazón y el Señor hace semejante con usted también. Usted está acá porque el Señor lo dirigió a usted para venir acá, para estudiar su palabra, para prepararse. ¿Por qué razón? Porque esto es un peldaño para lo que Dios tiene para ustedes en el futuro, ¿verdad? Ustedes saben que Dios tiene, así como José entendía que Dios tenía un plan para su vida, sin duda, estoy seguro que usted también sabe intelectualmente, cognitivamente, usted sabe que Dios tiene un plan para usted, pero también afectivamente. Usted debe de sentirlo también, ¿verdad? No es solamente situación, un asunto intelectual, sino también un asunto de corazón y de emoción. Y afectivamente, usted debe de sentir que Dios tiene un plan para usted. Si yo hago esa pregunta, ¿usted cree, usted siente afectivamente que Dios tiene un plan con usted? Yo me imagino que algunos de ustedes tienen que decir que sí, usted lo siente. No es, tal vez no es una emoción fuerte que le hace llorar las 24 horas del día, ¿verdad? Que usted no puede funcionar en la sociedad. Usted pierde la capacidad de funcionar en la sociedad. Hermano, ¿qué le pasa? Es que Dios tiene un plan conmigo, mi hermano. No puedo ni salir a trabajar. Pero la renta no la ha pagado en un mes. Bueno, pues ya. No estamos hablando, ¿verdad?, de extremidades, ¿verdad?, ni de fanatismos, ¿verdad?, pero sin duda estamos hablando de que afectivamente, no solamente intelectualmente, sino afectivamente, usted debe de sentir que Dios tiene algo con usted. Amén. Gloria, ¿usted tenía una pregunta? Sí, plan y propósito son la misma, ¿verdad? Son dos, no son sinónimos, pero pues son sinónimos en cierto modo, ¿verdad? Pero sin duda podemos decir que el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Los objetivos de Dios, la finalidad de Dios con su vida, ¿verdad? Y yo voy a decirle algo a ustedes, que Dios no es un Dios nebuloso, ¿verdad? Dios no es nebuloso. Dios no es un Dios de sugerencias, nada más, ¿verdad? Dios, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Nuestro Dios no improvisa, ¿verdad? Dios no improvisa. Si Dios tiene un plan con su vida, créeme que ese plan es bien específico el plan que Dios tiene con usted, aunque usted no conozca todos los detalles de ese plan, ¿verdad? Usted no los conoce y el Señor... Yo personalmente creo que el Señor no nos revela todo lo que Él quiere hacer con nosotros, porque para tener una relación con Dios siempre se requiere de un elemento de fe, ¿verdad? Se requiere de un elemento de fe, de creencia, de confianza en Dios. Siempre se requiere de un elemento de fe. Por tanto, Dios no nos muestra el cuadro completo, pero nos ayuda a tener ese sentido de paz y ese sentido ese sentido afectivo, de confianza, fortaleza, la intuición. Dios a veces nos da la intuición, mira, tú estás en el lugar correcto, tú estás a donde estás supuesto estar. Y el Señor te da ese testimonio interno de su espíritu y te ayuda a reconocer cuando usted está dentro del propósito y el plan de Dios, ¿okay? Aunque no sea fácil y aunque Dios no te muestre el cuadro completo. Señor, ¿cuál es el próximo paso? Olvídate del próximo paso. Preocúpate de a dónde estás ahora. Yo te voy a llevar, ¿verdad? Y así es que, y eso es lo que vemos en las Escrituras, eso es lo que vemos en la Biblia, que Dios trabaja con las personas de esa manera. Bueno, José experimentó grandes... ¿Había otra pregunta, observación o comentario antes de seguir? ¿Está con nosotros Washington? Ok, amén. Pues dice, José experimentó grandes persecuciones y pruebas en su vida. Las relaciones con sus hermanos fueron envenenadas por la envidia, la competencia, todo lo que nosotros hablábamos anteriormente, ¿verdad? Sus hermanos aparentemente le aborrecían, wow, desde muy temprana edad, y ese odio creció hasta desear matarlo. Wow, hasta desear matarlo. En los últimos segundos, José fue librado de ser asesinado, y más bien lo vendieron como esclavo. Así que José fue de hijo preferido a esclavo, ¿verdad? ¿Pueden cambiar las cosas de noche a la mañana en nuestra vida? Sí, claro que sí, mi hermano. El hecho de que usted esté muy bendecido un día no quiere decir que un gran desafío no puede venir a su vida en el día siguiente. Usted puede estar en las papas, como decimos nosotros los puertorriqueños, decimos, el hermano está en las papas, puede estar en las papas, mi hermano, pero luego estar en los limones el siguiente día. Y eso fue lo que pasó con José. Alma. ¿Cómo no? Claro. Así que eso fue lo que pasó con la vida de José. Un día era el hijo preferido de su padre y el otro día estaba en un pozo y estaba sufriendo tremenda injusticia en su vida, tremenda injusticia. Incluso si seguimos asesorando, analizando la vida de José, José sencillamente estaba siendo obediente a su papá. Vete, mira a ver lo que está pasando con tus hermanos allá. Y cuando él va de camino, un hombre se le presenta. Le dice, ¿quién tú buscas? Y él dice, estoy buscando a mis hermanos, ¿no los has visto? Oh, ellos cogieron para allá. Y José fue para allá y allí estaban. Y él sencillamente, en obediencia, haciendo un recado, haciendo un mandado, obedeciendo las órdenes de su padre, ¿verdad? Haciendo lo bueno, le ocurre lo malo. ¿Usted cree que como creyente, el hecho de que usted haga lo bueno todo el tiempo, que nada malo le va a pasar en su vida, mi hermano? Yo lo siento, mi hermano, pero no hay ninguna garantía que nosotros no podemos sufrir. Aunque seamos cristianos, aunque usted sea un hijo de Dios, aunque su nombre esté escrito en el libro de la vida, aunque el Señor Jesucristo haya morido por usted en la cruz del Calvario para redimir su alma, para perdonarle de todos sus pecados y darle vida eterna, no quiere decir que cosas malas no le pueden suceder a usted en esta vida. No quiere decir que usted no puede sufrir una calumnia. No quiere decir que usted no puede sufrir una tremenda injusticia. No quiere decir que usted no puede sufrir algo horrible, sinceramente. Algo muy difícil. Nosotros no somos libres de desafío. No vivimos dentro de una burbuja donde estamos muy protegidos, ¿verdad? Y debemos de tener esa perspectiva realista a medida de que vivimos nuestra vida cristiana sin perder un alto concepto de quién es Dios, ¿verdad? Sin perder esa noción de quién es Dios. Señor, si mañana algo difícil, si yo recibo una mala noticia mañana, Señor, yo voy a seguir confiando en ti sin importar lo que pase. Si mañana yo llego al trabajo y lo primero que me dicen es entrega aquí la llave y todo porque hoy es tu último día de trabajo, más ni trabajes el día, nos vemos. Si me dicen eso cuando llego yo mañana al trabajo, mi hermano, yo los llamo a ustedes, mira, alma, ayúdame. Necesito recortes de gratis. Washington, dame trabajo. Yo los voy a estar llamando ya. Por alguna razón yo les pregunté a ustedes que me dieran su número de teléfono, así que yo creo que yo voy a trabajar con Carlos en la jardinería. Vamos a meterles mano. Así que, ¿qué pasa? No somos exentos, pero no perdemos ese alto concepto de que Dios está con usted, mi hermano, que Dios está. José no perdió, él es ejemplar en ese aspecto, no solamente él, otras personas en las Escrituras también. Así que José fue liberado, ¿verdad? José, que había sido un joven acaudalado. Acaudalado quiere decir que muy protegido, preferido, adinerado posiblemente, con un futuro prominente, llegó a ser un esclavo en un país extranjero, con un idioma desconocido y con comida, costumbres y valores diferentes. Pero a pesar de que José estaba sufriendo un estrés casi intolerable en su vida, todavía estaba profundamente consciente de la presencia de Dios. Génesis 39:2, vamos a ver lo que dice allí. Génesis 39:2 en nuestras Biblias. Dice lo siguiente, dice, y el Señor, ahora aquí subraye esto en su Biblia, si usted es de esos que le gusta marcar su Biblia, subraye esto, dice, y el Señor estaba con quién, y llegó a ser un hombre, ¿cómo? Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjense, qué increíble, ¿verdad? Él llegó, a pesar de todo lo que le ocurrió, ¿verdad? A pesar de todas las cosas difíciles, el Señor estuvo con él. El Señor nunca se separó de él. ¿El Señor se separará de usted si usted pasa por una dificultad en su vida? Yo creo que rotundamente podemos decir que no, ¿verdad? Si, Dios nos libre. Pero si usted... vamos a quitar todos los tapujes y hablar de realidades en la vida. Que me da pena hablar de esta manera. Solamente voy a hablar algunas cosas para hablar de la realidad. ¿Okay? Si a usted le da un cáncer terminal, se separará. Quiere decir que Dios lo abandonó, que Dios no está con usted. ¿Verdad? Si vamos a hablar honestamente y sinceramente, si usted pasa por la desgracia de un divorcio, que tu cónyuge te es infiel y te abandona, quiere decir que Dios te abandonó. No, ¿verdad que sí? Dios, ¿verdad? Bueno, yo no sé, Eve, yo no sé qué texto bíblico está usando Eve para esa base, pero cualquier cosa, un hijo de ustedes, lo pueden matar, un hijo, ¿qué tal si te llaman y dicen, mira, tenemos una mala noticia, tu hijo estuvo en un accidente de carro y no sobrevivió? Y todo tipo de tragedia puede venir a nuestras vidas, mi hermano. Nosotros tenemos que creer esto de todo corazón. Yo lo voy a repetir. Usted tiene que creerlo de todo corazón. De que Dios está con usted. Dios estará con usted. No importa la tragedia que tú pases en tu vida. Es algo que nosotros tenemos que meternos en la mente. Es algo que tenemos que meternos en el corazón. Es algo que tiene que ser parte de las fibras de nuestra vida. De que Dios nunca me va a dejar y que Dios estará conmigo aunque yo esté en un lecho de enfermedad, aunque yo pase una desgracia en mi familia, el Señor siempre estará conmigo y el Señor siempre estará con usted. Y yo creo que si hay algo que el Señor quiere que nosotros sepamos, que usted sepa, es eso, de que Él está con usted, no importando la prueba. En cualquier desafío que usted se encuentre en su vida, desacuerdos con los demás, pleitos con los demás, ¿verdad? Malentendidos con otras personas. Tienen buenas intenciones, pero todavía vienen los malentendidos, ¿verdad? Estamos hablando de los desafíos entre los pastores. Trabajamos para el mismo Señor. Tenemos, tal vez, hay dos pastores con buenas intenciones, pero con dos planes diferentes. Y como los planes son distintos y son diferentes y no son flexibles, pues se forma un desafío, ¿verdad? Y ese desafío se pone difícil, se forma como un pleito, y ahora los miembros de la iglesia tal están enojados con los miembros de la iglesia tal, y son enemigos, y antes hacían campaña juntos, y trabajaban unidos, y ya no, ¿verdad? Y esas cosas ocurren, pero el Señor está con nosotros sin importar el desafío. Alma.
En ese desafío necesitan una clase de uniformidad y unidad.
Uniformidad, y unidad, exacto. Podemos ser diferentes y estar unidos, ¿verdad? Podemos tener diferentes estilos, diferentes culturas y todavía seguir unidos, ¿verdad? Seguir unidos. Génesis 39, 21, se lo voy a leer también porque es parte de la clase de hoy. Génesis 39, 21, donde dice: más el Señor, una vez más, lo dice con claridad, estaba con José y le extendió su misericordia. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¡Wow! Así que en la casa de Potifar halló gracia y en la cárcel halló gracia. Y yo creo que esto nos enseña, ¿verdad?, que en la otra cara de la moneda, ¿verdad?, en la otra cara de la moneda, no solamente, porque fíjate, Dios hace las cosas conforme a sus propósitos, ¿verdad? Aquí Gloria mencionó la palabra propósito, ¿verdad? Son los propósitos de Dios. No son nuestros propósitos. Y tal vez esto suene un poquito indecoroso, ¿okay? Un poquito indecoroso. Pero Dios hace, perdone que yo lo diga así, pero Dios hace lo que le da la gana. Dios hace lo que le da la gana, Washington. Sandra. Dios hace lo que a Él le dé la gana. Lorena, Dios hace. Alma, Carlos, Dios hace lo que a Él le da la gana. Solamente hay una persona en el universo que tiene el derecho de ser caprichoso. ¿Sabe quién es ese? Dios. Es el único. Él es el único. Nosotros somos caprichosos a veces, ¿verdad? Hacemos las cosas sencillamente porque queremos hacerlo y no tiene ni sentido lo que estamos haciendo. Esa silla la quiero ahí, no me la mueva. ¿Pero por qué razón? Porque yo dije que yo la quería ahí. ¿Pero cuál es la razón? Yo, no importa la razón. Yo dije que esa silla se iba a quedar ahí y ahí la quiero. Y no te dan ni explicación, no te dan ninguna razón, ¿verdad? Y usted necesita, esa silla no luce ahí. Esa silla, mira, allí hace falta una silla en el otro salón, llévenlo allá. No puede porque, mira, no se puede porque el oficial de la iglesia, si tú mueves esa silla, brother, el oficial de la iglesia, ese dijo que no. Y el tono de voz con que lo dijo, mi hermano, te vas a buscar un pleito tremendo. Déjela así, mejor que deje la silla ahí y que el hermano que esa clase está allí, que se quede de pie aquel hermano que no tiene silla. Y eso se llama ser caprichoso, ¿verdad? Ser caprichoso. Y todos nosotros en alguna manera u otra somos caprichosos, en alguna forma u otra. Eso es un defecto que yo creo que todos tenemos. Hacemos cosas que no tienen sentido, pero lo hacemos de esa manera porque queremos hacerlo así. Nunca hemos aprendido a hacer las cosas de otra forma también. Siempre lo hemos hecho así. Y tenemos un poco de eso en nosotros. Pero Dios hace las cosas como a Él le dé la gana, según sus propósitos. No según nuestros propósitos, sino según sus propósitos. ¿Ok? Y fíjate, no importando, mira, hay circunstancias, nosotros tenemos el signo de interrogación en la mente, ¿verdad? Nosotros preguntamos por qué, ¿verdad? Esto está incorrecto. Pero nosotros somos los que preguntamos por qué. ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy en desacuerdo con aquel ministro o con aquel líder? ¿Por qué las cosas no están sucediendo como a mí me hubiese gustado? ¿Como que el plan que yo tenía no está trabajando? ¿Verdad? Nosotros hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Okay? Eso es nuestra experiencia. Y nosotros podemos tener circunstancias en nuestra vida. Aquí sí que le vamos a dar duro a este asunto. ¿Okay? Nosotros podemos tener circunstancias negativas en la vida. ¿Quién quiere tener circunstancias negativas? ¡Dígame! No, nadie, no diga, nadie va a decir eso, ¿verdad? Hay cristianos que son sadistas o masoquistas, que les gusta, ¡pégame, Señor, castígame! ¡Quiero servirte con sufrimiento! Yo no sé, hermano, yo todavía no he llegado a ese nivel de madurez espiritual. Yo no he llegado a ese nivel de madurez espiritual. Señor, quiero servirte con lágrimas, Señor. Yo no he llegado a ese nivel, aunque me ha tocado ese nivel a veces, ¿ok? Así que hay circunstancias negativas en nuestra vida. Pero también hay circunstancias positivas en la vida, ¿verdad? Y seguramente si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes le gustarían estar en las circunstancias positivas? Aquí todo el mundo grita, ¡amén, gloria a Dios! ¿Verdad que sí? Queremos estar ahí. Pero usted puede ser como José y estar en circunstancias negativas y estar dentro del plan de Dios, ¿verdad? Pues el plan de Dios, usted puede estar en el plan y dentro de la voluntad de Dios en circunstancias negativas, ¿verdad? Amén. Y usted también puede estar en circunstancias positivas, ¿verdad? Y estar en el plan de Dios, ¿verdad? Estar en el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? En el transcurso nosotros preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? O ¿por qué? Especialmente cuando estamos en las negativas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Esa es nuestra pregunta. Especialmente cuando estamos aquí en esta trayectoria, ¿por qué? ¿Verdad? Pero Dios hace las cosas según sus propósitos. El único ser en el universo que tiene el derecho de ser caprichoso es Dios. Mira la vida de Job. No hay, yo creo que no hay teólogo, por lo menos usted, pues hay volúmenes y volúmenes y volúmenes de libros que se han escrito sobre la persona de Job y nadie puede decir a ciencia cierta. Todo es comentarios llenos de opiniones por qué Dios coge a un hombre justo y causa que sufra tanto. Un hombre justo, un hombre que oraba por sus hijos. Y aun cuando leemos ese pasaje bíblico que dice, y el Señor le dio el doble de lo que tenía. Usted ha leído esa parte, sí, ¿verdad? El doble. Pero mi hermano, aún eso no satisface. Porque él perdió sus hijos. Él perdió sus hijos, ¿verdad, Carlos? Él perdió sus hijos. Sandra, él perdió sus hijos, ¿verdad? Lorena, él perdió sus hijos. Mi hermano, no importa que nazca otro hijo. Ese hijo que murió, no hay nadie que lo va a reemplazar. ¿Verdad? Así que no importa que Dios le... No estamos despreciando lo que dice las Escrituras. No estamos despreciando lo que Dios hizo. Le dio el doble de lo que tenía. Pero mi hermano, esos nuevos hijos nunca sustituyeron por los que perdió. ¿Verdad? Él oraba. Dice que él diariamente oraba por sus hijos. Madrugaba por si acaso pecaron. Voy a orar por ellos. Un padre ilustre, ejemplar, ¿verdad? Pero nadie puede comprender por qué razón a Dios le plujo elegir a Job para que sufriera, ¿verdad? Que Dios no tenía nada que mostrarle a Satanás. Satanás era un ser inferior. Dios no estaba en competencia con Satanás. Satanás es un ser creado. El águila no arguye con la gallina sobre cuál puede volar más alto, ¿verdad? El águila no pierde tiempo debatiendo con la gallina. Yo vuelo más alto que tú. No tiene sentido eso, ¿verdad? Y la historia de Job sencillamente nos demuestra, y yo voy a escribir esta palabra en la pared, aquí, pero Dios es el único ser que puede ser caprichoso. Y nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas. No entendemos. Él es el único ser en el universo que tiene el derecho de ser caprichoso. Pero, asegúrese, mi hermano, aunque usted no entienda y usted pregunte por qué razón, créeme que Dios tiene una razón. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan, sin lugar a duda. Aunque ese propósito y ese plan no lo entendamos a cabalidad hasta que lleguemos a la presencia de Dios, hasta que lleguemos a la eternidad, ¿verdad? Hasta que lleguemos a ese estado de eternidad, mi hermano, nosotros, yo creo que nosotros entonces vamos a captar un poco, tener un vislumbre, una idea, una noción de por qué yo pasé por lo que yo pasé en esta vida, ¿verdad? Y José es ilustre, es ejemplar en nunca perder un concepto elevado de Dios. De que, mira, yo estoy en esta situación negativa hoy, estoy en la cárcel. El versículo 32:21, Génesis 32:21, estoy en la cárcel, pero ¿cómo dice el texto? Dice ahí, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, ¿okay? Su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de ¿quién? Estaba en circunstancias negativas, estuvo Dios con él allí. En ese sitio. Ahora vamos arriba, vamos al primer texto que nosotros estábamos observando allí. Génesis 32, 2, gracias por recordarme, está en la casa del Potifar, ¿ok? Está en la casa del Potifar, circunstancias negativas o positivas. Negativas o positivas en la casa de Potifar. Al inicio, positivo, positivo, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Y el Señor estaba con José. Y llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Okay? Así que en circunstancias positivas, está en la casa de Potifar. La P nos ayuda, una herramienta, like a mnemonic device to help us remember. Mnemónica, una palabra sobre recordarse. Y lo usan en la poesía, la P, en la casa de Potifar o en la cárcel, mi hermano, él estaba, Dios estaba con él. Por tanto, Dios hace lo que él quiere, ¿verdad? Y esta moneda que tengo en mi mano tiene una cara y tiene el otro lado, ¿verdad? Y ¿cómo se dice?
Sello o cara.
Sello o cara, ¿verdad? Y uno hace, tira la moneda y cae, a veces cae, ahora mismo acaba de caer, no en la cara, en el sello, ¿verdad? Cae en el sello, ¿verdad? Así que son circunstancias, lo que caiga allí es lo que te va a pasar esta semana. Vamos a ver, yo no creo en eso. Mira, cayó en la cara, algo positivo le va a pasar, aunque yo no creo en eso. Pero, ¿qué estamos diciendo acá? Que Dios, ¿verdad?, está con nosotros en las buenas, Dios está con nosotros en las malas. Esto parece una enseñanza cliché, ¿verdad? Cualquier ministro puede predicar esto, o esto lo hemos escuchado tanto, pero... que perdemos la capacidad de reflexionar sobre esta verdad. Esto es una verdad bíblica. Y nosotros perdemos la habilidad de reflexionar sobre esta verdad bíblica porque siempre hemos escuchado eso, de que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, pero es una profunda verdad. Es una profunda verdad, ¿ok? Y el capricho de Dios no tiene nada que ver con el carácter de Dios, ¿ok? No tiene nada que ver con el carácter de Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo verdadero. Él no miente. Dios no retracta su promesa, la promesa que Él hizo, ¿verdad? Esa visión que José tuvo cuando niño, Dios no la borró. Eso fue un error. Yo me equivoqué, José. Ese sueño de las estrellas y toda esa cuestión y que la luna y se postran ante ti. Eso es un error mío. Perdona. No, Dios no comete errores. Los caprichos de Dios nada tienen que ver con el carácter de Dios. No debemos de interpretar a Dios tampoco a través de las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Porque José no perdió el concepto elevado. Mira, vamos a ponerlo en los zapatos de José, ¿ok? Ahora sí que esto está poniéndose interesante, ¿verdad? Nos ponemos en los zapatos de José. José no tenía una Biblia en sus días. No tenía una Biblia en sus tiempos. Él no tenía el Pentateuco. El Pentateuco no se había escrito todavía, ¿verdad? No tenía el libro de Génesis como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Él no tenía eso, ¿verdad? El libro de Génesis se escribe 1400 años antes de Cristo. Así que estamos hablando de historia que sucedió miles de años antes, ¿verdad? Comenzando con Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿verdad? Todavía no. Es más, Moisés no había nacido. Hay que esperar 420 años para que nazca Moisés de Leví, quien era uno de los hijos de Jacob. ¿Okay? Así que él no tenía nada de eso, mi hermano. Sin embargo, él nunca perdió el concepto elevado de un Dios fiel, ¿verdad? Él nunca interpretó a Dios, escucha, a través de sus circunstancias, ¿verdad? Usted no debe de interpretar a Dios a través de las circunstancias que en la cual usted está viviendo. O Dios es malo porque un hijo se me murió. O Dios es malo porque, mira, una enfermedad me dio. O Dios no es verdadero porque, mira, ese pastor era... aquel pastor murió de coronavirus. Dios es malo. O Dios no es verdadero. Dios. Yo no creo en Dios. Mis circunstancias no sirven de lente para interpretar quién es Dios, ¿verdad? No puedo perder de vista quién es Dios, el carácter de Dios por mis circunstancias. Gracias a Dios que nosotros tenemos las Escrituras, la Palabra de Dios, y nosotros interpretamos a Dios o conocemos quién es Dios, ¿verdad? Captamos nuestro entendimiento de quién es Dios a través de las Escrituras. ¿Cómo lo hizo José? Muy probable, muy posible a través de la tradición oral, ¿verdad? Abraham le dijo la historia a Isaac, Isaac se la dijo a Jacob, Jacob se la dijo a sus hijos, ¿verdad? Antes de Abraham, Abraham es un descendiente de los antediluvianos, de Noé, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 6 de Génesis, usted lee los pasajes anteriores, el padre de Abraham es Tera, el padre de Tera es Nacor. Nacor, tú sigues leyendo por ahí, él es un descendiente de Sem. Sem es un descendiente de Noé. Así que a través de toda esa genealogía de los antediluvianos, la tradición oral y el hecho de que los hombres vivían muchos años en aquel entonces, le hablaban al nieto, al bisnieto, al tataranieto de la experiencia que ellos tuvieron con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo José para mantener su fe? Las historias de sus padres, las historias de sus abuelos, ¿verdad? Las historias, posiblemente a Isaac, yo no sé, me gustaría estudiarlo, a ver si Isaac estaba vivo cuando José había nacido. A ver si Isaac tal vez le dijo algo, ¿verdad? Isaac lo recibió de Abraham, ¿verdad? Y así sucesivamente la tradición oral. Seguramente José conocía las historias del Génesis, pero no tenía el libro de Génesis escrito. Él conocía la historia del diluvio, conocía la historia del sacrificio de Isaac, cuando Abraham le dice, mata, cuando Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo. Seguramente todas estas verdades, porque Jacob no se iba a quedar como una tumba y no compartir esas profundas experiencias con sus hijos, ¿verdad? Jacob le iba a compartir eso a sus hijos. Bueno, vamos a sentarnos a comer hoy, cordero, vamos a comer cordero aquí hoy, qué tremendo, vamos a cocinar, ¿verdad? Que hoy está cocinando, Lea está cocinando porque Rebeca está enojada conmigo, ¿verdad? Tenía dos esposas, ¿verdad? Tenía dos esposas. Eso no se practica hoy, pero en aquel entonces, ¿verdad? Jacob, Lea, por favor, cordero, tráelo para afuera. La familia está aquí sentada, ¿verdad? Y las otras, Silpa y la otra, que eran las nueras que también habían tenido hijos con él. Y cuando él cenaba allí, seguramente las conversaciones salían. Y le decía las historias, ¿verdad? De las experiencias de su padre y todo lo demás, todas esas demás experiencias. La tradición oral, ¿verdad? Pero aunque era tradición oral, era palabra de Dios. Hoy tú la tienes escrita, pero no interpretamos a Dios a través de las circunstancias de nuestra vida. Y sueno como un disco rayado, pero el capricho de Dios no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Nuestro Dios es santo, Él es bondadoso, Él es justo, Él es fiel y Él te va a bendecir, ¿okay? Él te va a bendecir, Él va a estar contigo, ¿verdad? Su gracia estará con usted. Bueno, antes de llegar al final, ¿verdad? Tenemos algunos casi 15 minutos para terminar. sino un poquito más. Nosotros escribimos la palabra perdón aquí en la pizarra. Quiero leer un poco sobre lo que es perdón o olvidar. Perdón o olvidar. Pero dice aquí, vamos a ver a dónde comienzo. Dice, Génesis 42 registra la conmovedora historia de los hermanos de José cuando, clamando que él tenga misericordia y que les conceda alimentos sin saber que él era su hermano, al cual casi mataron y a quien vendieron a esclavitud. Cuando José finalmente reveló su identidad en Génesis 45, 1 al 15, el pasaje no nos dice que sus hermanos expresaron remordimiento ni que le pidieron perdón. Sin embargo, José no había guardado rencor. Él no vio esto como una oportunidad para vengarse. Aparentemente, todo ese tiempo él había perdonado repetidamente a las personas que le habían explotado y no le habían comprendido. La vida de José refleja la sabiduría de Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Yo creo que vale la pena releer eso. Santiago 1:20, la ira del hombre no qué? No obra la justicia de Dios, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y debe de quedarse eso grabado en nuestra vida, porque la tentación de vengarnos es un instinto querernos vengar, ¿verdad? Es un instinto querernos vengar, parte de nuestra naturaleza caída. Pero si permitimos que el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaje con nuestro carácter, podemos aprender a perdonar, como lo hizo José. Seguramente no era fácil, seguramente era un proceso, seguramente no era algo que sucedió de noche a la mañana, pero él lo logró, él lo alcanzó. Usted y yo lo podemos alcanzar también, que usted y yo lo podemos alcanzar también. Y hay personas que nosotros todavía tenemos que perdonar en nuestras vidas, ¿ok? Seguramente eso nos ha pasado a todos, ¿ok? Hay una lista posiblemente de personas en su vida, a través de la trayectoria de su vida, y es posible que a veces hay cosas. Hay un buen libro por ahí que yo creo que está ahí, por Neil T. Anderson. No me acuerdo el nombre del libro, pero está ahí, donde él habla de lo que es el perdón. Seguramente hay experiencias en nuestra vida que traen una recolección a nuestra mente de algún daño que alguien nos hizo en la vida. Y créeme, mi hermano, que suscitan esa, algo que te hizo tu hermano, ¿verdad? Algo que algún amigo en su niñez le hizo. Mi hermano, y nosotros también estamos en ese proceso de perdonar. No solamente había vencido su lucha y había controlado su ira, porque además había perdonado genuinamente a sus hermanos, sino que también llegó a ser el enlace para ayudarles a perdonarse a sí mismos. José no guardaba rencor, ni usó el pasado para manipular a sus hermanos para su propio beneficio. Su perdón fue real y completo, ¿verdad? La actitud de perdón de José nació naturalmente de su concepto elevado de Dios y su capacidad de sentir que Dios le estaba dirigiendo y su habilidad de entender el sufrimiento y el propósito de Dios en ello. El perdón era el siguiente paso lógico. Sin una perspectiva correcta de Dios, nos concentramos solamente en nuestras propias heridas y en nuestra justa ira. Una actitud de falta de perdón nos despoja de nuestra utilidad para Dios y de su plan para nuestra vida. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Cuando no perdonamos, se le hace difícil a Dios usarnos, ¿verdad? Se le hace duro a Dios bendecir nuestra vida cuando tenemos algún rencor en nuestro corazón. Y el perdón es algo interesante, es un proceso interesante. Y seguramente que Cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida hemos sido ofendidos, ¿verdad? Por alguien. Alguien nos ha ofendido. A mí una vez un hermano me dijo algo tan sencillo y me lo dijo de broma, pero yo me ofendí. Yo personalmente me ofendí. No le voy a decir lo que él me dijo. Y de eso hace muchos años, ¿ok? Sinceramente, hace muchos años, ¿ok? Cuando yo tenía pelo negro, ¿ok? Y él dijo algo y me ofendió. Pero yo no le reservo eso, ¿verdad? Yo no lo reservo. Pero lo traigo de ilustración porque él, de broma, pero yo me ofendo, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros también estamos embromando con una persona, uno puede decir algo, hablar algo y ofender a otras personas. Así que nosotros hemos sido ofendidos en la vida y también nosotros hemos ofendido a los demás, ¿verdad? Dicho sea de paso, si alguien, yo he ofendido a alguien en esta clase, me perdona, me perdona, ¿verdad? Pero es como el juego de billares. Es casi imposible que esas bolas no se peguen la una con la otra, ¿verdad? Rebotan tan rápidamente sobre la mesa y cada una se da un cantazo. Y así es la vida. Es imposible vivir la vida sin que usted reciba un cantazo en algún momento dado de su vida. La bola de billar es un excelente, pues una buena ilustración porque la bola rebota y sigue rodando, ¿verdad? Y en la vida nosotros también tenemos que seguir rodando. No podemos permitir que, Sandra dice que todos los días, no podemos permitir que las ofensas de nuestra vida nos estanquen, que nos paralicen en nuestro crecimiento en el Señor, que esas ofensas en nuestras vidas agarren raíces de amargura. Porque créeme, mi hermano, todas esas experiencias emocionales negativas ocurren en nuestra vida cuando otros nos ofenden. Créeme que eso está ahí. Y creo que la lección de José es que así como José aprendió a perdonar, nosotros también podemos aprender a perdonar. Incluso, mientras voy guardando mis libros aquí, porque creo que es importante, yo creo que también usted no puede ir al próximo paso de su vida muchas veces sin haber perdonado. Usted no puede recibir lo nuevo que Dios tiene para usted cuando usted anda con una maleta llena de dolor y de ira. Y no tenemos tiempo para hablar de eso hoy, ¿verdad? La ofensa de usted fue muy real. Las emociones de usted son muy reales. El derecho a estar enojado, usted tiene derecho de estar enojado. Usted tiene el derecho de estar enojado por lo que han hecho por usted. Pero perdonar es sencillamente permitir que Dios se encargue, que Dios sea, como dice, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? No nuestra. Y José aprendió esa.